Esto es Estío Cas, no es Isto Cas, pero casi. Aquí en nuestra versión veraniega, con nuestra sangría, nuestro viento de verano, nuestras bermudas, vamos a hablar un poquito de historia. Llegaremos hoy, dejaremos un poco lo que hacíamos hasta ahora, de ir hablando de unidades legendarias para hablar en este caso de un personaje poco conocido, pero interesante, una vez lo encuentras. Una persona cuyas últimas palabras fueron: la vida no es más que un sueño, la mía ha sido bella, aunque demasiado corta. Las últimas palabras, dichas a su médico, son atribuidas a nuestro protagonista de hoy, Mauricio de Sajonia. Mauricio fue el mayor de los hijos que tuvo Federico Augusto I, conocido como el Fuerte, elector de Sajonia y rey de Bolonia. Su madre era la bella Aurora von Königsmark, de origen sueco. Fue el primero de los 17 hijos que reconoció, aunque, como un Julio Iglesias antes de Julio Iglesias, las estimaciones más conservadoras le atribuyen 147 hijos e hijas, mientras que otros llegan a 357. La infancia de Mauricio tuvo lugar en la corte de Dresde, donde no tuvo excesiva supervisión paterna, pues su padre estaba para otros menesteres, como podemos ver. Pero de alguna forma tuvo una buena educación. A los 12 años se une a un regimiento de infantería y lucha junto a Malbrook en Flandes, marchando en su mosquete. Participó el 11 de septiembre de 1709 en la batalla de Malplaquet, donde quedó impresionado por la mortandad de ese combate. Durante esa campaña también tuvo tiempo de engendrar a su primer hijo ilegítimo, tras fugarse con una chica de 13 años. Tras un año en Flandes, luchó en Pomerania contra los suecos entre 1711 y 1712, ascendiendo a coronel de caballería. Al término de la campaña vuelve a Dresden con 17 años, hecho todo un veterano. Su madre, preocupada por su porvenir, le arregló un matrimonio con una rica heredera de 14 años, Johanna Victoria von Leuven. Tras la boda, Mauricio se dedicó a dilapidar su fortuna, gastando el dinero en su regimiento y en otras mujeres y malgastando el resto. En 1717 se alistó en el ejército austriaco y sirvió junto a Eugenio de Saboya, su referente como soldado, contra los turcos. Así muere cuando, durante el sitio de Belgrado, dos batallones fueron aniquilados por la caballería turca. Cuando acabó la guerra volvió a Dresden, pero se encontró con acreedores que le reclamaban sus deudas y con su esposa viviendo en la casa de María Aurora. En 1721 la pobre esposa de Mauricio le pidió el divorcio, alegando adulterio en serie y libertinaje. «Sus declaraciones son correctas», dijo Mauricio al consistorio luterano. Tras eso, marchó a París. Como soldado experimentado, se hizo un hueco en la corte francesa. En agosto de 1720 es ascendido a maréchal de camp, general mayor o general de brigada, de división, perdón, del ejército francés con su propio regimiento. Durante los siguientes años se dedicó a sus estudios militares y a la mala vida, convirtiéndose en un experto en fortificaciones, tácticas, logística y en las damas de la corte francesa. Allí conoce la que será el amor de su vida, la bellísima actriz Adrienne Lacouvreur. Con más interés en Adrián que en las matemáticas, logra que su padre le compre una plaza de comandante en un regimiento mercenario alemán al servicio de Francia. La corona francesa solía acuartelar regimientos suizos y alemanes en París. Al contrario que los regimientos franceses, estos no tendrían dudas en disparar a la población si la situación así lo requería. De sus amigos estaban Voltaire y el regente de Francia. Mauricio llamó la atención por el riguroso adiestramiento de sus regimientos, así como por su destacada vida amorosa, no solo con Adrián, sino con las mujeres. Sus rudos modales parecen darle más encanto y se le conoció como el jabalí salvaje por sus incansables proezas sexuales. Como su padre, Mauricio al parecer podía doblar herraduras con sus manos desnudas y disfrutaba mostrando su gran fuerza física en múltiples aspectos. Pronto surgió un triángulo amoroso cuando la duquesa de Bouillon intentó alejar a Mauricio de Adrián. La duquesa consiguió que Mauricio se comprometiera a no volver a verla, pero este no lo cumplió y siguió viéndola tanto a ella como a otras mujeres. En 1725 deja París para postularse como duque de Curlandia, en lo que hoy sería el oeste y el sur de Letonia. Empezó bien, pues se hizo amigo y acabó en la cama de la viuda del difunto duque, Ana Ivanova, que era la sobrina del zar Pedro el Grande. Mientras Adrián empeñaba sus joyas y llevaba 40.000 libras a Mauricio para que sobornara con ellas a los miembros de la dieta de Curlandia, de su parlamento, entre el dinero y la influencia de Ana Ivanova, reforzada con un compromiso matrimonial con ella, parecía que Mauricio ganaría la elección y se convertiría en el nuevo duque. Pero la cosa se fue al garete cuando Ana descubrió que Mauricio tenía una aventura con una de sus sirvientas, lo cual la enfureció e hizo que rompiera su compromiso. El parlamento polaco, el Sejm, pasó por encima del rey Augusto, declarándose contrario a Mauricio. Curlandia era un feudo de la corona polaca y volvía a Polonia si no había duque. Tropas rusas y polacas marcharon contra la pequeña ciudad de Mitau, la capital del ducado. Mauricio intentó fortificarla, pero tuvo que admitir su derrota y volver a París. En los posteriores años de paz nos encontramos con Mauricio deprimido, cuando no desatado.
sigue acumulando amantes entre actrices, bailarinas y nobles. Adrienne murió en 1730, aparentemente envenenada por la duquesa de Bouillon, mientras que Ana Ivanova se convirtió contra todo pronóstico en zarina de Rusia. De haber mantenido los pantalones en su sitio, Mauricio hubiera sido su consorte. El rey Augusto, su padre, murió en 1733. Su sucesor, Federico Augusto II, al que se le conocería como el Débil, en contraposición a su padre, le ofreció el mando de todo el ejército de Sajonia con rango de mariscal. A lo que Mauricio contestó que por qué quería ser mariscal del ejército sajón si podía ser capitán en el ejército francés. Pronto empezó la guerra de sucesión polaca al intentar los franceses colocar su candidato en el trono de Varsovia. Mauricio se puso al servicio de Francia para luchar con su medio hermano, el cual estaba apoyado por su antiguo mentor, Eugenio de Saboya. Mauricio en ese tiempo servirá bajo James Fitzjames, más conocido como el duque de Berwick, popular por estas tierras, sobrino de Malluc y mariscal de Francia. A principios de mayo de 1734 lideró un ataque temerario en Ettlingen contra su antiguo maestro, al que logra vencer y llama la atención del rey Luis XV. También destacará al mando de una fuerza que apoyará el sitio de Philipsburg, gracias a la cual logran tomar la ciudad. Eso lo hizo ascender a teniente general, a lo máximo que podía llegar un extranjero y protestante al servicio de Francia. Philipsburg, pero, le trajo la atención de Madame de Pompadour, la querida de Luis XV, y se hicieron amigos. Voltaire bromeaba diciendo: «Ahí va la espada del rey y su funda». Así, Madame de Pompadour pudo hacer campaña a favor de Mauricio. En 1740, estallará la guerra de sucesión austríaca, y los franceses entran en ella en 1741. Mauricio formó parte del ejército francés que cruzó Rin para combatir contra los austríacos y sus aliados imperiales. Se le da al mando de una división enviada a apoyar a los bávaros y prusianos, y en una campaña de marchas y fintas, logra sorprender al mando austríaco tomando la ciudad de Praga, sin derramamiento de sangre en un golpe de mano nocturno. Mauricio había alterado la situación, sin derramamiento de sangre en un golpe nocturno. Pero el viejo mariscal Broglie estaba al mando de Bohemia. Mauricio se fue de permiso e intentó nuevamente postrarse como duque de Curlandia. Ana Ivanova había muerto, y sin su oposición esperaba vencer esta vez. Pero su candidatura fracasó nuevamente. La corona francesa intentó que volviera a su servicio ofreciéndole el bastón de mariscal de Francia y mandando un ejército con el que se enfrentaría una fuerza combinada de británicos, holandeses, javerianos y austríacos en Flandes. Este ejército era el que debería haber invadido Gran Bretaña, de haber tenido suerte y los vientos haber acompañado. Con una serie de brillantes maniobras logró el control de los Países Bajos austríacos antes de que terminara el año. Hasta entonces su carrera no había sido muy diferente a la de otros generales de la época. Muchas marchas y unos pocos asedios. La campaña de 1745 demostró que era algo más. En abril de ese año, Mauricio, con 70.000 soldados, le sacó una marcha a sus enemigos, avanzando 6 semanas antes de cuando hubiera sido normal marchar. Entró en los Países Bajos austríacos y sitió Tournai. Los aliados pragmáticos reunieron a toda prisa un ejército de 53.000 tropas bajo el mando del duque de Cumberland, el segundo hijo del rey Jorge II de Inglaterra, y se puso en marcha para romper el asedio. Reunió 52.000 de sus soldados, Mauricio marchó para enfrentarse a su enemigo e hizo que batallara contra él en Fontenoy. Allí tomó una buena posición, cuya derecha se apoyaba en un pueblo, con el propio Fontenoy en el centro, y un bosque muy espeso a su izquierda. Toda la línea se atrincheró y se construyeron 5 reductos avanzados en frente a ella, algo que aprendió de Eugenio de Saboya. Además, posicionó su caballería y parte de su infantería en la retaguardia. Entonces, sabiendo que el tiempo corría a su favor, esperó a sus enemigos. Tan solo tenía un par de problemas. Su gota, pues tenía que lidiar tendido en un carruaje, y Luis XV, que no se quiso perder la fiesta y fue allá con un gran séquito. Por suerte, ni su gota ni el rey molestaron su plan. Cuando al final los aliados atacaron, los reductos de Mauricio descargaron fuego de enfilada contra sus filas. Tras varios asaltos fallidos, Cumberland intentó un gran asalto de frente con 15.000 soldados en 3 oleadas. Sorprendentemente, el plan funcionó. Los guardias británicos hicieron huir a sus homólogos franceses y la línea de Mauricio quedó dañada. Montando duras penas a caballo, reformó la línea con las reservas acumuladas en retaguardia, lanzó su caballería y agrupó su artillería. Con una serie de contraataques derrotó el ataque aliado. A los pocos días, Tournai cayó y Bélgica quedó en manos francesas. Al año siguiente, Mauricio seguía en Flandes. Esta vez se enfrentó al más capaz Carlos de Lorena, pues Cumberland estaba masacrando jacobitas, como vemos en Aristócratas dedicado a las guerras jacobitas. Tuvieron lugar una serie de maniobras que llevaron a que ambos ejércitos se enfrentaran en Orcux, cerca de Lieja, el 11 de octubre de 1746. Esta vez el tiempo corría a favor de los aliados, pues, a menos que Mauricio venciera, los franceses deberían abandonar la zona. Así que los coaliados se despegaron en un orden de batalla, esperando el ataque francés, formando como era habitual. una línea, primera línea de frente y una segunda de reserva. Mauricio, por el contrario, no jugó según lo habitual. En vez de desplegarse de forma similar, optó formó su ejército en tres grandes columnas, con unidades más pequeñas cubriendo sus flancos. Una vez organizado así, atacó por el centro. Aunque los batallones que iban a la cabeza sufrieron muchas bajas, el asalto logró romper la línea aliada. Tan solo una serie de brillantes cargas de caballería mandadas por Lord Ligonier evitaron que Mauricio aniquilase a sus enemigos. Su siguiente campaña fue al año siguiente. En 1747, un ejército de 90.000 soldados aliados, bajo el mando de Cumberland de nuevo, junto con el más capaz general austríaco von Daun, habían conseguido aislar a 30.000 franceses cerca del pueblo de Laufeld, cerca de Maastricht. Mauricio y sus tropas marcharon unos 80 kilómetros en dos días para reunirse con las tropas aisladas, llevando con él a 12.000 soldados. El 2 de julio los franceses atacaron con gran ferocidad. Tres veces tomaron el pueblo, siendo expulsados de nuevo cada vez. Al fin, al mediodía, rompieron la posición central británica. Las fuerzas aliadas empezaron a desmoralizarse y a huir. Y tan solo una serie de acciones por parte de Ligonier y la escasa de tropas que sufría Mauricio la salvó de nuevo ser totalmente derrotados. Fue una brillante, aunque algo pírrica, victoria, pues Mauricio perdió 14.000 soldados contra tan solo 6.000 aliados. Laufeld fue su batalla más complicada y la única en que su salud no le causó problemas. Al cabo de poco se retiró del servicio activo, habiendo mandado 150 asedios y 3 batallas en una carrera en el campo de más de 12 años. Su gran valor y su capacidad de inspirar a sus tropas fueron sus señas de identidad, junto al hecho que en campaña llevase una compañía especial de teatro con bellísimas actrices que hacían las funciones de harem móvil. Nombrado mariscal general de Francia, Mauricio se retiró a su Château de Chambord, un regalo de la corona francesa junto a la ciudadanía francesa. Pasó el resto de su vida allí, alternando entre fiestas de gran libertinaje, haciendo pruebas y experimentos con su regimiento personal de infantería y caballería. Entre sus aventuras se tuvo una relación con el joven de 17 años, Marie Ratineau, y con su hermana de 13, Genevieve, ambas presentadas por su padre, un vendedor de limonada. Así esperaba conseguir la concesión para el suministro de limonada al ejército francés, pero eso llevó a una acusación de malversación contra el mariscal general. Su carrera habría bastado para que fuera un general destacado. Pero había algo más, pues en 1732 escribió un pequeño libro llamado Meurtres, un importante tratado militar en su época. Su libro tiene toda clase de consejos en la organización y conducción correcta de ejércitos. Algunos, por la inmadurez del autor en esa época, pueden descartarse directamente como tonterías, pero buena parte son más serias. La base de su arte de la guerra era contar con un pequeño ejército regular permanente, apoyado por una serie de reservas que lo reforzarían cuando fuese necesario. Su idea era organizar pequeños ejércitos de 50.000 soldados, 32.000 de infantería, 4.800 de caballería de línea, 2.800 de caballería ligera y 9.600 dragones, con 20 cañones de 12 libras y 160 de media libra, que formarían una tropa de armas combinadas en forma de 10 legiones de infantería de 3.600 soldados, con algo de caballería ligera y artillería, así como 4 legiones de dragones, con 2.400 jinetes apoyados por 2 legiones similares de caballería pesada. Cuando hablamos de dragones, no estamos hablando de animales mitológicos, hablamos de soldados de infantería montados a caballo, que cuando es de menester se desmontan y forman como si fuera infantería normal. Esta fuerza, similar a los futuros cuerpos de ejército napoleónicos, debería ser sobre el papel capaz de enfrentarse a enemigos el doble de su tamaño. Mauricio, además de ser contrario a que los dragones se convirtieran en caballería y abandonaran su rol tradicional de infantería montada, apoyaba el uso de tácticas de escaramuza y una artillería más ligera y móvil, así como un cuerpo de oficiales más profesional. Su obra, publicada póstumamente en 1757, abrió cierto debate e influyó en las reformas del ejército francés tras el fiasco de la Guerra de los Siete Años. La muerte de Mauricio en 1750 se atribuye a diferentes causas. Complicaciones por una caída cuando montaba a caballo, un duelo con el príncipe Condi, neumonía y, la más habitualmente contada, por el agotamiento después de reunirse con 8 jóvenes actrices para una entrevista en privado. Cualquiera que fuese la razón, Luis XV lo quiso homenajear con un gran funeral, en el que fue enterrado en la iglesia luterana de Santo Tomás de Estrasburgo. El deseo inicial del rey era enterrarlo en Saint-Denis, con los reyes de Francia, pero las autoridades católicas prohibieron el entierro de un luterano en una iglesia católica. Y aquí tenemos un general de una época no muy conocida, evidentemente pues después de el sol Napoleón, que acabó deslumbrando a la mayoría de estos, la memoria de estos generales de época previa, de la guerra del siglo XVIII. Pero como vemos, parece ser que algunas de sus teorías van bastante en línea con lo que sería posteriormente la guerra napoleónica. En fin, solo me queda desearos un buen verano. portaros bien, cuidaos mucho y disfrutad mucho. Un fuerte abrazo. Adiós.